Ahí estaba Choenque y Milo en nuestro En Ruta, una nueva constitución que será redactada por un órgano inédito para nuestro país, ¿no? Una convención constituyente, un símil a la Asamblea Constituyente. Para algunos es algo muy parecido, para otros dista un tanto de aquel concepto, pero es un órgano nuevo, diferente, con delegados elegidos especialmente. Ya lo decíamos, es muy muy probable que la elección se haga en 2 días, algo que también sería inédito y que ojalá sirva para reforzar aún más la participación de los electores, ¿no? Bueno, y también se nos viene la franja. Yo decía que faltan algunos días. El 12, en definitiva, de marzo será el inicio de la franja. A casi un mes de las elecciones y a días de iniciarse la franja electoral, los candidatos independientes también y aquellos inscritos en listas de partidos reclaman por las condiciones de igualdad en términos de participación y acceso a recursos. Durante la semana pasada, el CNTV se refirió al espacio televisivo que les corresponde a los candidatos independientes en las próximas elecciones del proceso, de los cuales cerca de un 40% quedará fuera debido al alto número de candidatos. A 475 independientes les corresponde menos de un segundo en la franja, la que tendrá una duración de media hora. Se iniciará el 12 de marzo y se extenderá hasta el 8 de abril. En el caso de los independientes inscritos en listas de partido, firmaron una declaración en la que exigen al gobierno y Congreso trabajar en una ley que permita distribuir los tiempos de franja televisiva de manera más equitativa entre las listas. Los candidatos argumentan que uno de los fundamentos del proceso constituyente es el surgimiento de una gran diversidad de miradas, experiencias, identidades y culturas no representada por los partidos políticos existentes en la actualidad. Tenemos muy presente que fue una ciudadanía distante de ellos y de sus dirigencias quienes empujaron a la institucionalidad a este punto. Cualquier esfuerzo por negar o marginar esas fuerzas nuevas y sin adscripción partidaria apunta en un sentido perfectamente contrario a lo que este proceso constituyente busca y requiere, manifestaron los candidatos independientes que exigen una franja televisiva equitativa. Y claro, ¿no? Es bien injusto que la televisión te dé menos de un segundo para ni siquiera decir hola, ¿no? Entonces se entiende un poco el reclamo que también tienen ciertas candidaturas. Las personas estarán mirando con muchísima atención el resultado de los convencionales, ¿eh? El día 11 de abril. En esta elección vamos a estar definiendo el futuro de Chile, ¿no? De los próximos décadas de años en nuestro país. ¿Qué pasa con los estudios de opinión? De acuerdo al estudio realizado por la consultora tuinfluyes.com, en noviembre del año pasado, el 40% de los consultados manifiesta su intención de votar por candidatos independientes en las elecciones para definir a los integrantes del órgano constituyente a realizarse el 11 de abril. Esto significará un cambio drástico, radical en la composición de fuerzas de cara a la convención. En tanto, el 41% optará por postulantes provenientes del mundo social, mientras que un 11% declara que va a sufragar por miembros de partidos políticos. Aquello será tan cierto, es lo que dice este estudio Tú Influyes desde hace algún tiempo, ¿no? Nosotros hemos conversado con Axel Callis, quien es el director de tuinfluyes.com, quien dice que tenemos un 81% que dice que va a votar por candidatos independientes o del mundo social. Yo diría que hay una grieta en Chile entre la política partidaria, los partidos y la ciudadanía que es bien potente. Habrá que esperar a la elección, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho que el voto independiente va a ser muy muy fuerte, pero se menosprecia también la fuerza que tienen y el anclaje de los partidos políticos. Vamos a conversar ahora sí con Carlos Arrué, quien ya está en línea con nosotros, encargado de temas constitucionales del Partido Comunista. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, bien, bien, bien. Repuesto de las vacaciones ya.
Buenísimo. ¿Pudo salir alguna playita por allí, usar su permiso de vacaciones?
Por ahí salimos, sí.
Perfecto. Muy bien, Carlos, ahora se nos viene encima todo el proceso constituyente de una manera bien, bien intensa. Es increíble, ¿no? Ya estamos a 2 de marzo y queda un poquito más de un mes solamente para la elección, que ahora parece que será en 2 días. ¿Qué le parece, Carlos, esta propuesta del gobierno? Ya fue ingresada al Congreso, dice el gobierno que hay un piso político. ¿Cómo impactaría esto, según tu mirada, el proceso?
Bueno, en principio me parece totalmente razonable que, de hecho, para el plebiscito también estuvo rondando la propuesta de plebiscito en 2 días. No sé específicamente cómo se podrían imaginar que sea. Me parece lo más razonable que por lo menos se promueve la idea de que un día sábado vaya de una letra a otra letra, un día domingo vaya de otra letra a otra letra, de modo tal de cubrir todos los apellidos. Puede ser una alternativa. También puede ser una alternativa abrir más establecimientos en ambos días. Lo importante, creo yo, es que las elecciones en 2 días sean 2 días seguidos, y de cualquier modo son todas las elecciones. Es decir, no hacer una elección en un día y otra elección en otro día creo que sería muy, muy mala idea, sobre todo porque además han habido hartos problemas con las inscripciones de candidatura, se exigieron plazos, etcétera. Entonces, que ahora se modifica la elección más significa revisar los plazos, va a afectar los derechos de muchos de los candidatos que tuvieron problemas para inscribirse algunos. A mí me parece que lo razonable es 2 días seguidos, de una letra de apellido a otra letra de apellido, y de esa forma poder dar más certeza y garantías a las personas que puedan participar, y considerar también, por ejemplo, los turnos. Quizás la única cosa que pueda inquietar a mucha gente es la custodia de los votos, cuestión que indudablemente siempre se abre una posibilidad de fraude, de robo, etcétera, pero no creo que sea una escala tan masiva como para provocar un problema generalizado. Si pensamos que ocurriera algo en alguna parte, va a ser en esa parte. Y recordar, creo yo, importante de recordar, de que quien está a cargo de la custodia de las urnas no son los militares, porque la gente dice, ah, pero los milicos aquí, los milicos allá. Los militares están a cargo de los establecimientos y los locales de votación, no están a cargo de la urna. A cargo de la urna está el servicio electoral.
Sí, eso viene importante, ¿no? Porque incluso desde propios dirigentes políticos, le veía por allí a una alcaldesa de derecha poner la atención respecto a ciertas acusaciones de fraude que luego podrían ocurrir, ¿no? Esto es inédito, en Chile no hemos tenido, que yo recuerdo, una elección en 2 días. Entonces decía la señora Matei, ¿no? Decía que le parecía un tanto riesgoso la elección en 2 días por las denuncias que pudieran haber al día siguiente de las personas que salieran perdedoras, ¿no? Me acuerdo de nuestro expresidente Trump, quien sin ninguna prueba salió a decir que había fraude porque de alguna manera se agarraba del hecho de que las elecciones son allá con bastante tiempo de diferencias para entregar el voto en distintos estados. ¿Cómo vislumbra ese escenario también? ¿Cómo está nuestra institucionalidad electoral para poder sostener esta elección en 2 días?
Mira, a mí me parece que acusaciones de fraude van a haber si la elección es un día, una hora o en una semana. Las acusaciones de fraude siempre van a haber. Creo que hay que tener mucho ojo con el tema de las acusaciones de fraude, porque generalmente el efecto que produce el difundir o anticipar hechos de fraude electoral es que la gente no confía en los procesos, y a mí me da la sensación, sí, muy 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 a priori y casi quizás ingenuamente incluso, pero a mí me da la impresión que la derecha siempre recurre a argumentos que denotan los procesos democráticos, anticipando fraude, desastre, apocalipsis, fin del mundo, porque de esa manera también intenta enlodar los procesos y afectar la confianza que la gente debiera tener en los procesos democráticos. Y eso, bueno, tú lo expresaste recién con esto de la votación para los independientes. Todo es bien funcional a un esquema que intenta despolitizar, que intenta restarle valor a los procesos. Entonces, a mí es obvio que pueden haber siempre acusaciones de fraude, pueden haber también fraude, o sea, derechamente. El punto es si estos van a afectar la generalidad de las elecciones. Y en eso hay que tener súper claro que son tres elecciones, una de la municipal, otra de las gobernadores y otra de la de los constituyentes. La de los constituyentes a nivel distrital, se eligen cada delegado por y convencional por distrito, para que se produzca un fraude de una envergadura que pueda afectar la convención constitucional, basta que haya un problema en una mesa. Ahora, esa mesa va a afectar la globalidad de una elección distrital de convencional, no. Puede afectar la elección de un concejal, sí. Puede afectar la elección de un gobernador, no. Una mesa puede afectar a un convencional, tampoco. Pero ya creo que teniendo una mesa con problemas se intenta enlodar el proceso. Entonces, creo que lo más sano es optar por algo sanitariamente óptimo, que es 2 días, llamar a la gente a participar, mejorar la capacidad del CERVEL para fiscalizar y custodiar las urnas, cuestión que no es tan complicado, y anticipar que si hay un problema de fraude, cuáles son los mecanismos para que ese fraude se pueda abordar y resolver y anticipar ese conflicto. Pero yo lo que no haría es entrar en este discurso de alarmismo y crear una sensación de desazón con respecto al proceso.
Perfecto, Carlos, gracias por el comentario respecto a este tema que está todavía muy muy activo, ¿no? Es noticia que está ocurriendo. Algunos dicen por allí que se extrañan porque sea todo tan rápido, ¿no? Falta un poquito más de un mes nada más y se van a cambiar las fechas. Bueno, pero hay una cuestión sanitaria que es lo que, por cierto, tiene que estar allí en primera prioridad. ¿Cómo has visto, Carlos?
Yo sobre eso yo creo que hay que anticipar. Lo de los 2 días no es nuevo, como te decía. Esto ya se discutió con el plebiscito. El problema está en que es un gobierno que no tiene voluntad de producir los cambios que el país necesita. Entonces, vamos, a ver, pongamos un escenario en que las elecciones presidenciales se van a desarrollar a fin de año, estemos todavía con la pandemia en una situación álgida por la demora del proceso de vacunación, qué sé yo. Vamos a también tomar las medidas en septiembre. Yo creo que eso hay que anticiparlo y hay que tomar las medidas de resguardo que impliquen adaptarse a un escenario de pandemia y hacerse de la convicción democrática que supuestamente se tiene. Yo creo y pongo en duda esa voluntad democrática que tiene este gobierno.
Sí. Carlos, ¿cómo has visto el tema del posicionamiento de ideas? También algo que venimos conversando desde hace harto rato. Yo ahora estaba mirando acá estos datos del estudio de Tú Influyes, en donde la gente decía que un 81% iba a votar por candidatos independientes o del mundo social, haciendo una diferencia con candidaturas tradicionales de partidos políticos. Bueno, ahí hay toda una cuestión también que observar, porque sabemos que muchos candidatos van a ir en cupos de partidos políticos, pero que vienen también del mundo social o se reconocen desde esa vereda, ¿no? ¿Cómo has visto en general la instalación de estas fuerzas? Hay muchísimas listas, es una cuestión impresionante ver distrito por distrito, 5, 6, 7 listas, 8 listas, algunas independientes, se presentan como independientes, ¿no? Otras más de partidos que venimos conociendo hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo muchas dudas respecto a cómo se va a configurar finalmente el cuadro el día de los resultados y nos digan tales cupos van a representar a tal sector político. ¿Cómo se ha instalado, Carlos, la idea de planteamientos más de izquierda, más tradicionales de la derecha, la socialdemocracia? ¿Has visto la instalación de ese tipo de debates? ¿Cómo evalúas lo que hoy se está conversando, lo que hoy presentan las candidaturas en las calles antes de que comience ya la franja televisiva que comienza en los próximos días?
Mira, la diversidad de listas yo creo que es muy positivo. No pienso en lo personal que sea algo negativo que haya una diversidad. O sea, es como un tema que nos gusta mucho a las chilenas, a los chilenos, de decir, ya, si hay pocas listas, estaríamos criticando que hay pocas listas. Si hay muchas listas, estamos criticando que hay muchas listas. Yo creo que la gran diversidad de listas, sean independientes, sean de partidos políticos, etcétera, yo creo que es súper bueno, permite a la gente poder decidir. Lo que yo sí encuentro muy muy relevante, un poco uno, bueno, lo ve a nivel barrial sobre todo, es que el problema, creo, de la diversidad de listas es la comprensión de la ciudadanía de las diferencias. Sí. Y ahí es donde se produce, yo creo que la mayor dificultad cuando se presenta una gran cantidad de listas, y que yo no creo que sea un problema solo de la cantidad de listas, porque a veces cuando hay poca lista también la gente no logra ver bien la diferencia, pero en este caso en particular, en el tema convencional constituyente, eso tiene cierta dificultad, porque por ejemplo cuando uno vota por un presidente, sabe que una presidenta o un presidente A está diciendo, mira, yo me voy a preocupar de la educación y la salud, y sale que presidente B está preocupado, por ejemplo, de la economía y de la relación internacional. Entonces uno dice, ya, eso, cada uno hace su perfil. Pero cuando se trata del tema constitucional, a veces las construcciones discursivas tienen la diferencia de énfasis respecto de lo que debiera estar contemplado en la Constitución, y eso muchas veces dice relación con el origen del candidato, es decir, de dónde el candidato se construye como persona y se ha construido como persona, y por ende a veces no queda tan claro la diferencia que políticamente va a plantear en la convención. Y yo creo que eso es un tema que la franja debiera de alguna manera u otra resolver. Entonces, por ejemplo, tú tienes lo siguiente: un dirigente, un ex dirigente estudiantil, claro, va a plantear educación, un profesor, educación, un dirigente sindical va a plantear trabajo, alguien vinculado a la medicina va a plantear tema de salud, y así todo el mundo se construye como candidatura desde donde es, una cosa lógica. Y va a hablar de eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, esos mismos candidatos, un empresario, por ejemplo, que es candidato? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y uno le puede preguntar, ¿qué opina usted, por ejemplo, sobre el Ministerio Público? ¿Qué opina usted sobre el derecho a la vida? ¿Qué opina usted, por ejemplo, sobre el tema medioambiental? ¿Qué opina usted sobre la ciudadanía? Entonces, ahí es donde yo creo que los vecinos, las vecinas, la gente en general, tiene que estar bien atento a preguntarle a los candidatos cosas, sacarlos de su zona de confort y entender qué es lo que está construyendo ese candidato como proyecto de sociedad. Porque la Constitución no es la representación corporativa de cada uno. La Constitución es cómo vamos a vivir todos. Y ahí tienen que tener una idea del tipo de sociedad que quiere construir. Entonces, aquí, y por eso yo creo que la gente acierta mucho, y lo he visto en alguna encuesta, acierta mucho cuando dice que tiene que ser gente preparada. Ahora, gente preparada no se trata que tengan un doctor en derecho, pero sí gente que por lo menos se dedica, sea lo que hagan, se dedica a estudiar el tema, a preocuparse del tema. Y yo creo que el mayor consejo que uno puede dar es que las personas vean bien que sus candidatos sean personas que antes de opinar y tomar una decisión sobre A, B, C, cosas, vayan a estudiar, a hacerse de la opinión, a escuchar a las personas, porque yo no estoy obligado a saber de todo, a escuchar a la gente que sabe de algo, qué es lo que opinan y cuáles son sus experiencias en los distintos puntos, y ahí tener harta capacidad de diálogo, harta capacidad de escuchar. Aquí los sabiondos, yo creo que quedaron afuera. Aquí esto es un proceso en que los buenos convencionales van a ser aquellos que logran establecer diálogos con las personas, que sepan construir una opinión propia a partir de ese diálogo, que sepan unir, que sepan ser constructivos, pero que también sepan poner los puntos sobre la I, sobre las cosas centrales que hay que resolver. Entonces, esa sería mi recomendación a las personas: pregunten bien a sus candidatos lo que opinan de cosas que no necesariamente son aquello para lo cual se han construido desde siempre ahí, porque eso es un punto de la Constitución, pero la Constitución tiene muchos puntos y la gente tiene que estar muy preparada para todos los puntos que se van a discutir, porque por todos lados pueden ocurrir problemas.
Así es, Carlos. Por último, me gustaría preguntarte sobre un tema que lo voy a ligar con una candidata constituyente, ¿no? Que es Marcela Cubillos. Hace algunas semanas, bueno, Marcela Cubillos, recordemos que fue el rostro del rechazo prácticamente, y hace algunas semanas salió un texto de Daniel Matamala en donde exponía que Marcela Cubillos es una de las candidatas que más dinero está gastando en su campaña para salir electa, ¿no? Y bueno, estoy acá mirando su tweet, sus discursos, y está muy concentrada últimamente en el tema de la Araucanía y de el, comillas, terrorismo. Dice ella en uno de sus tweets de ayer: escuchar a panelistas de izquierda en Estado Nacional sin atreverse a llamar terrorismo al terrorismo es impactante, que es fácil hablar de no militarizar la zona cuando no eres tú ni nadie de tu familia a quien despiertan con un arma en la cabeza para incendiarles sus casas. Y esto lo conecto, Carlos, con el discurso fuertísimo que ha sacado buena parte de la derecha en estos días, llamando incluso a declarar zona de estado de sitio allá en la región de la Araucanía. ¿Cómo has visto también ese debate y cómo influye también en el posicionamiento político de las fuerzas de cara a la elección?
Yo creo que, bueno, eso tiene dos ámbitos. Un ámbito es que crear una sensación y una situación de tensión en el país es clave para la construcción constitucional que la derecha hoy día está haciendo. Yo creo que es una cuestión estratégica aprendida por la derecha a lo largo de la historia, lo ha utilizado en numerosas ocasiones. Siempre que han habido negociaciones de paz en otros países, ocurrió en España, en Irlanda, en Colombia, en El Salvador. Cuando ocurren conversaciones de paz, siempre se logra boicotear esas conversaciones de paz mediante situaciones de tensión político-militar en diferentes lugares que ponen en duda la continuidad de esas conversaciones de paz. Y cuando después se hacen las investigaciones sobre el origen de estas situaciones de tensión, siempre, no hay ninguna excepción, siempre han estado asociados a grupos radicalizados de derecha que lo que hacen es pretender boicotear un proceso con el objetivo de, en definitiva, impedir que se realice. Y aquí claramente a mi modo de ver, lo que la derecha está intentando hacer hace mucho tiempo es crear una situación de tensión en la Araucanía con el objetivo de colocar una situación de tensión al país entero y de esa forma boicotear un proceso de transformación, porque si puede lograr que en el país se produzca un conflicto en la novena región, lo que hace con eso es mantener una situación de tensión, cohesionar a la derecha y impedir, darle un límite a las posibilidades de cambio, que es lo que ha pasado en todos los procesos de paz. Lamentablemente nosotros vimos lo que pasó en Colombia, y lo que pasó en Colombia, que una vez incluso terminaba el proceso de paz entre las FARC y el gobierno, aún así la derecha siguió operando con posterioridad, y hoy día se abren investigaciones y todos sabemos que, por ejemplo, el caso de los falsos positivos, que dicho sea de paso son más de 6.000 falsos positivos en Colombia, es decir, más de 6.000 personas asesinadas, es decir, más de todos los asesinados que hubo en la dictadura militar en Chile han sido falsos positivos promovidos por el ejército colombiano. Eso es lo que busca la derecha que se produzca en la región de la Araucanía con la tensión que están armando ahí. Y el segundo punto, que yo creo que es de enorme relevancia, es la definición de terrorismo. Yo leía el fin de semana una columna de una persona que generalmente le tengo un aprecio intelectual, que es Pablo Ortúzar, por lo menos como para leer sus columnas, decir, mira, una reflexión interesante, pero titular una columna de terrorismo mapuche y definir terrorismo y después responsabilizar a los mapuches me parece absolutamente en línea con un esfuerzo, y lo lamento mucho, de la ultraderecha en este país de calificar un sector de la población, es decir, los mapuches, y decir que ellos son terroristas, cuando todos sabemos, o todos debiéramos saber, y sobre todo la gente derecha en particular, que fueron cómplices de la dictadura militar, como la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ella sabe que el régimen que ella apoyó, cuya constitución quería que siguiera, que el régimen dictatorial, era un estado terrorista. Y cuando actuaba la dictadura militar y hacía algo en función de ejercer actos de violencia, lo que hacía era provocar una sensación de temor en una parte de la población que podría ser víctima de un delito. Y eso es el terrorismo de Estado. Esa misma definición que aplican de terrorismo es lo que viven, por ejemplo, niños mapuches en la región de la Araucanía. Es lo que viven un montón de personas que son perseguidas en la región de la Araucanía, precisamente por la acción estatal. Entonces, uno dice, bueno, ¿de dónde viene el terrorismo en la Araucanía? ¿Acaso no proviene desde el Estado? Y en este caso lo que hay en la Araucanía es terrorismo de Estado. Lo ha habido y lo sigue habiendo. Y encuentro insólito, que el gobierno plantea enviar un proyecto de ley para tipificar como delito la usurpación de tierra. Uno dice, ¿la usurpación de tierra de quién? La usurpación de tierra, todos sabemos cuando comenzó la usurpación de tierra en territorio de la en el sur del país. La usurpación de tierra lo comenzó el Estado de Chile, de la mano del Ejército de Chile, en la región de la Araucanía. Y por lo tanto, rigiéndonos por las propias reglas que hoy día la derecha quiere imponer en la Araucanía, eso sería claramente, y es muy evidente, una actitud delincuencial por parte del Estado de Chile, lo que se hizo en el sur del país en el siglo XIX y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y que le está dando un uso político para con el objetivo de boicotear el proceso político transformador y democrático que nuestro país vive, buscando criminalizar a la población mapuche. Eso es lo que están haciendo allá. Yo no digo, y creo que es muy evidente, yo no digo que no haya violencia política desde la izquierda en Chile, no digo que no haya violencia política de parte de sectores mapuches. Si alguna persona o grupo pretenden utilizar la violencia política como un método que estiman como un método de lucha, es una cosa que la historia ha reconocido y ha conocido a lo largo de los años. Pero de ahí a calificar eso de terrorismo, solo es terrorismo en este caso para la gente de derecha, porque ellos son los que se sienten amenazados por eso. Entonces yo creo que ahí lo que están haciendo es algo bastante burdo, pero que lamentablemente le ha dado resultados en numerosas ocasiones anteriores, y lamento pensar que les va a dar un resultado en esta ocasión también en lo que están promoviendo en el sur del país. Así que tenemos que, tal como tú has señalado en este momento, ponerle mucho ojo a eso. Hay que impedir que esta cuestión de que existe un terrorismo en mapuche se instale en nuestro país. Encuentro de que es algo insólito y que da vergüenza ajena lo que hoy día hacen algunos sectores de derecha en este país.
Muy bien, querido amigo Carlos Arrué, panelista acá del Todo por la Tarde, un placer volver a escucharlo y ojalá poder conversar más adelante, porque está con todo ya el proceso y es un año absolutamente constituyente, así es que vamos a estar hablando de seguro otra vez. Carlos, un fuerte abrazo, que esté muy bien, gracias. Ya,
igualmente tú, chao, chao, que esté muy bien, saludos a todos y todas.